Hoy 5 de enero del año 2026, siendo las 3:30 de la tarde, dentro de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-15444, se constituye la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera en audiencia pública a efectos de dar continuidad a la audiencia del día de hoy, convocada para el día de hoy, esto a efectos de proferir fallo en derecho. Este despacho es la Superintendencia Financiera de Colombia. A través de la Delegatura de Funciones Jurisdiccionales es competente para conocer y decidir esta controversia de conformidad con lo expuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, que atribuye a esta autoridad la función jurisdiccional para resolver la acción de protección al consumidor financiero. Así también lo estableció en el artículo 24, numeral segundo de del Código General del Proceso, que es aplicable por remisión expresa. En cuanto al trámite procesal, esta actuación se adelantó bajo las reglas del proceso verbal sumario, esto en los términos establecidos en el artículo 390 del Código General del Proceso. Se desarrolló a través de etapas consagradas en los artículos 372, 373, que son concordantes con la audiencia que nos establece el artículo 392 del mismo estatuto, y a su vez también con el adelantamiento de todas las etapas que son propias de esta audiencia. Se deja constancia que durante el trámite se surtieron estas etapas con plena observancia del derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de contradicción, en particular lo relativo a la práctica de pruebas. Esto para el caso que nos ocupa también lo señalado en dictamen pericial que fue rendido por parte de funcionario delegado por la Superintendencia Financiera de Colombia y que fue contradicho en audiencia el día de hoy, dispuesto conforme a lo dispuesto en los artículos 226, 231, 235, Código General del Proceso. Finalmente, en relación con la oportunidad para decidir, el despacho conserva la competencia temporal al proferir esta decisión en atención al término que está previsto en el artículo 121. Fue oportunamente prorrogado por término de competencia de 6 meses mediante decisión que se adoptó previo al agotamiento de este despacho para fallar en derecho de 1 año. Por tanto, este despacho se encuentra dentro de la vigencia de dicha prórroga al momento de esta sentencia. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se encuentra plenamente habilitada, tanto material como temporalmente, para resolver de fondo la presente acción de protección al consumidor financiero. Para el caso es importante señalar que la señora Daniela Estefanía Gudelo Duque promovió la acción de protección al consumidor financiero en contra del Fondo Nacional del Ahorro, con ocasión de aplicación y posterior reversión de cesantías efectuadas en su crédito hipotecario, así como por la pérdida del beneficio de cobertura de la tasa de interés FRESH, hechos que a su juicio configuran un incumplimiento contractual imputable a la entidad demandada. La demanda fue admitida y oportunamente notificada a la entidad demandada, la cual contestó poniéndose a las pretensiones, señalando que las actuaciones que desplegó respecto al crédito se ajustaron a las solicitudes elevadas por la demandante, a los procedimientos internos que son aplicables y negando la existencia de una imputación irregular a los pagos o un actuar antijurídico. Surtida la audiencia inicial del artículo 372 del Código General del Proceso, se declaró fallida la etapa de conciliación, se efectuó la fijación del litigio y se decretaron pruebas, entre ellas la práctica de un dictamen pericial con el fin de analizar técnicamente la imputación de pagos, la existencia o no demora en el crédito y el impacto de los movimientos realizados con cargo a las cesantías. El dictamen pericial fue encargado al Grupo de Apoyo Técnico, de Apoyo Pericial y Técnico de la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual solicitó información adicional a las partes para su elaboración. Posteriormente, ante la complejidad técnica del asunto, la necesidad de contar con información completa, se accedió a la prórroga solicitada para rendir dicho dictamen. En audiencia celebrada el 10 de octubre del año 2025, se dejó constancia de la respectiva incorporación del informe juramentado presentado por la entidad demandada, se resolvió la solicitud de prórroga del Grupo de Apoyo Pericial y Técnico y se señaló la fecha de hoy para continuar con la audiencia de instrucción y juzgamiento, esto para garantizar el derecho a la contradicción del dictamen pericial conforme lo previene el artículo 231 del Código General del Proceso. A continuación de esta audiencia se llevó a cabo el día de hoy, oportunidad en la que se practicó y se contradijo el dictamen pericial, se concedió el uso de la palabra a las partes para formular sus observaciones y preguntas, y finalmente se escucharon los alegatos de conclusión de la parte demandante y la entidad demandada. Agotadas las etapas probatoria de alegación, este despacho declaró el debate probatorio cerrado y procedió a entrar en la etapa de decisión, encontrándose este proceso para proferir fallo. Corresponde entonces a esta delegatura determinar si el Fondo Nacional del Ahorro incurrió o no en incumplimiento contractual o legal al efectuar aplicaciones y posteriores reversos de cesantías en el crédito hipotecario de la demandante, que hubiera dado lugar de manera antijurídica a la configuración de la mora y a la pérdida del beneficio de cobertura de la tasa de interés FRESH, y si en consecuencia procede a acceder a las pretensiones formuladas por la señora Daniela Estefanía Agudelo dentro de la presente acción de protección al consumidor financiero. Para resolver dicho interrogante, el despacho debe analizar a la luz del acervo probatorio y las reglas de la sana crítica, primero, si se acreditó la imputación irregular de pagos de una reversión de cesantías no autorizada imputable a la entidad demandada; segundo, si se probó la existencia de mora superior a 3 cuotas consecutivas atribuibles a una actuación antijurídica del Fondo Nacional del Ahorro S.A.; tercero, si existe un nexo de causalidad entre el movimiento realizado en el crédito hipotecario y la pérdida del beneficio FRESH alegada por la demandante y que fuese producto de la conducta adelantada por el Fondo Nacional del Ahorro por fuera de lo establecido en el contrato o en la ley. La solución de estos aspectos permitirá establecer si se configura o no la vulneración a los derechos del consumidor financiero y, en consecuencia, definir la decisión que debe adoptar este despacho. Ahora bien, es importante señalar que, de conformidad con lo actuado en la audiencia del 7 de julio del 2025, y una vez ha surtido la etapa prevista en el numeral séptimo del artículo 372, el despacho tiene por hechos ciertos y no discutidos, por haber sido aceptados expresa y coincidentemente por las partes en estrado, los siguientes: y es que la señora Daniela Estefanía Agudelo tiene contratado con el Fondo Nacional del Ahorro sea una cuenta individual de cesantías administrada por dicha entidad, que la demandante celebró con el Fondo Nacional del Ahorro un crédito hipotecario identificado actualmente con los números 7216, que anteriormente correspondía al crédito terminado en 7002 como consecuencia de un cambio de modalidad. Al inicio, el crédito hipotecario se contaba con el beneficio de cobertura tasa de interés FRESH. Los días 18 y 20 de marzo se realizaron abonos a las cesantías al crédito hipotecario de la demandante por valores de 2.530.000 y 2.500.000 pesos respectivamente. El Fondo Nacional del Ahorro efectuó reversiones de abonos aplicados al crédito correspondiente a meses de enero y febrero del 2024, específicamente por valores de 611.000, 853, 616.315 respectivamente. Luego, las reversiones efectuadas respecto a los meses de enero y febrero, dichas cuotas quedaron sin pago, configurándose una situación de mora en el crédito. Que el crédito hipotecario de la demandante perdió el beneficio de cobertura de la tasa de interés FRESH. Que el 26 de mayo del 2024, la señora Estefanía Agudelo Duque presentó reclamación al Fondo Nacional del Ahorro relacionada con abonos y reversiones de cesantías efectuadas. Que dicha reclamación fue contestada de manera desfavorable por la entidad demandada y que el crédito hipotecario fue objeto de redenominación o cambio de modalidad durante su vigencia. Estos hechos fueron expresamente declarados y no discutidos en estrado, razón por la cual se tienen probados sin necesidad ulterior de realizar alguna actividad demostrativa. Con fundamento en esos hechos que se han señalado, el objeto del litigio quedó fijado en los términos que van a continuación, y es determinar si existe o no responsabilidad contractual del Fondo Nacional del Ahorro derivada de la aplicación y reversión de los dineros provenientes de las cesantías de la demandante en el crédito hipotecario terminado en 7216 antes 7202, y si como consecuencia de dichas actuaciones se generó de manera antijurídica la mora y la pérdida del beneficio de cobertura de tasa de interés FRESH, de forma que proceda a acceder a las pretensiones de la demanda. De acuerdo con lo precisado en la audiencia y conforme a lo dispuesto en el numeral séptimo del artículo 372, quedaron como hechos controvertidos y sujetos a prueba, entre otros, los siguientes, y es cuáles fueron las solicitudes específicas de abonos y cesantías presentadas por la demandante durante el año 2024, cuáles fueron las solicitudes concretas de reversión de cesantías elevadas por la demandante y su alcance, qué aplicaciones y reversiones efectuó el Fondo Nacional del Ahorro frente a dichas solicitudes, si las reversiones realizadas fueron no autorizadas por la demandante, si para el recibo correspondiente del mes de marzo del 2024 el crédito se encontraba o no al día, sin cuotas en mora o sin saldo pendiente de pago, la existencia de daños alegados por la demandante y la existencia de nexo causal entre las actuaciones del Fondo Nacional del Ahorro y la pérdida del beneficio FRESH. Estos hechos constituyen el núcleo probatorio del proceso. Sobre ello recae la actividad demostrativa, en particular también apoyados en la práctica del dictamen pericial, cuya valoración será abordada más adelante. Para resolver el problema jurídico que se ha planteado, el despacho tendrá en cuenta el siguiente marco normativo, cuya aplicación resulta pertinente para este caso. Y es que esta controversia se enmarca en el régimen de protección del consumidor financiero, que tiene su base constitucional en los artículos 78 y 335. Por un lado, la defensa de los intereses del consumidor, para este caso consumidor financiero, y también del artículo 335, en el que se nos señala que la actividad financiera aseguradora del mercado de valores es una actividad de interés público y por lo tanto tiene una regulación y supervisión por parte del Estado colombiano a través de la Superintendencia Financiera de Colombia. A su vez, también de estos postulados constitucionales tenemos nosotros lo reglado por la Ley 1328 del 2009, en particular los artículos 5, 7, 8, 6, los cuales consagran derechos de los consumidores financieros y también deberes de las entidades vigiladas. Para este caso, actuar con debida diligencia, suministrar información clara, suficiente, oportuna, adelantar sus actuaciones conforme a los principios de transparencia, buena fe. No obstante, dicho régimen no establece una responsabilidad objetiva a cargo de la entidad, establece una responsabilidad objetiva a cargo de las entidades financieras, razón por la cual la prosperidad de las pretensiones exige una acreditación de incumplimientos en concreto imputables a la entidad que generen un daño que sea cierto y que sea verificable. Y también hay que tener presente dentro del marco jurídico aplicable que le asisten deberes recíprocos al consumidor financiero, y esto lo establece el numeral sexto del artículo, perdón, el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009. Esto en el sentido de señalar que le corresponde también, dentro de sus deberes a los consumidores, atender de cara a la información que se le suministra, recomendaciones que entrega la institución vigilada, también conservar en su custodia documentos propios de la relación contractual. Eso quiere decir que también nosotros tenemos dentro del marco jurídico aplicable una relación que resulta ser recíproca en la medida en la que la institución financiera debe atender a unas obligaciones y también se le imponen obligaciones al consumidor financiero. Es importante señalar también que, de conformidad con el artículo 1602 de la codificación del Código Civil colombiano, los contratos celebrados legalmente son ley para las partes, se deben ejecutar de buena fe. Asimismo, se establece un régimen de responsabilidad contractual que se predica el incumplimiento de las obligaciones asumidas dentro de los contratos, siempre que dicho incumplimiento pues sea imputable. En consecuencia, para que prospere una reclamación de carácter contractual, pues se debe demostrar la existencia del contrato y sus obligaciones, un incumplimiento, la imputación de dicho incumplimiento a la parte que está siendo demandada, Fondo Nacional del Ahorro, y la existencia de un daño y su nexo causal por la conducta que ha sido reprochada. A su vez, también debemos señalar dentro de este marco normativo aplicable el artículo 167 del Código General del Proceso, ya que dispone a quien le incumbe, a la parte que incumbe probar los hechos que sirven de fundamento. Para este caso, de manera correspondiente, la parte que demanda o la parte que se defiende debe acreditar los supuestos fácticos sobre los cuales sustenta o bien sea sus pretensiones o bien sea sus excepciones. También debemos señalar que el artículo 176 de la Codificación Procesal no señalará reglas de sana crítica como criterio rector para valoración probatoria, imponiéndole al juez el deber de apreciar las pruebas en su conjunto, atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia, la ciencia. En lo que respecta al dictamen pericial, este también es importante dentro de nuestro marco normativo, ya que resultan aplicables los artículos 226 y subsiguientes del Código General del Proceso, que regulan la exigibilidad de idoneidad, independencia, imparcialidad del perito, los derechos de las partes a contradecir el respectivo dictamen, la valoración del mismo conforme a la claridad, precisión, coherencia y suficiencia técnica que es necesaria para resolver el caso. De acuerdo con las disposiciones, el dictamen pericial constituye un medio de prueba que es calificado, cuya fuerza demostrativa depende de la solidez técnica y que no haya sido desvirtuado en la sede de contradicción, sin que el juez pueda apartarse de las conclusiones de una manera arbitraria o sin un fundamento probatorio suficiente que lo contradiga. Finalmente, conforme a los principios generales de responsabilidad contractual, la procedencia de la condena exige la acreditación del nexo causal entre la conducta atribuida a la entidad demandada y el daño que se alega por parte del consumidor financiero. La sola existencia de un resultado desfavorable para un consumidor, como puede ser la configuración del amor a la pérdida de un beneficio contractual, no es suficiente, sino que se debe demostrar que dicho resultado fue consecuencia directa y necesaria de la actuación antijurídica imputable a la entidad financiera demandada. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 167 y 176 del Código General del Proceso, le corresponde a este despacho valorar el material probatorio que ha sido allegado conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo el criterio de lógica, experiencia, conocimiento técnico, teniendo en cuenta también la carga de la prueba que recae sobre cada una de las partes. Obran así en el expediente, entre otros, los siguientes documentos que sean considerados relevantes: la demanda y sus anexos, en los que la demandante expone su inconformidad respecto de la aplicación y la reversión de cesantía realizada de su crédito hipotecario, contestación de la demanda presentada por el Fondo Nacional fiscal del ahorro, en la cual la entidad niega la existencia e imputación irregular de los pagos y sostiene que las actuaciones desplegadas se ajustan a las solicitudes elevadas por la parte demandante y al procedimiento interno. Las comunicaciones y las reclamaciones presentadas por la demandante ante el Fondo Nacional del Ahorro, así como las respuestas emitidas por la entidad, el informe juramentado rendido por la entidad demandada, incorporado en audiencia conforme lo prevé el artículo 195 del Código General del Proceso, los soportes relacionados con el crédito hipotecario, incluidos extractos, movimientos contables y antecedentes del cambio de modalidad del crédito. De este análisis en conjunto de pruebas documentales, este despacho advierte que, si bien dichos documentos permiten constatar la existencia del crédito, las solicitudes de abono de cesantía, las reversiones efectuadas, la pérdida del beneficio FRESH, no resultan suficientes por sí solos para acreditar que tales actuaciones hayan sido irregulares, no autorizadas o contrarias al contrato, ni que constituyan un incumplimiento imputable a la entidad demandada. En efecto, la prueba documental no acredita de manera concluyente la existencia de un pago efectivamente realizado y no imputado, ni permite establecer con certeza técnica que los reversos en enero y en febrero del 2024 carecieran de un sustento de autorización, razón por la cual fue necesaria también la práctica de la prueba pericial. El dictamen pericial fue decretado en la audiencia inicial, esto con el fin de analizar técnicamente la imputación de los pagos y la existencia o no demora del crédito hipotecario, así como el impacto de los movimientos realizados con cargo a las cesantías de la demandante. El dictamen fue rendido por el profesional adscrito al Grupo de Apoyo Pericial y Técnico de la Superintendencia Financiera de Colombia, quien en audiencia se identificó, acreditó su formación, su experiencia profesional, manifestó no tener vínculo con alguna de las partes de este proceso. Asimismo, el perito rindió su dictamen bajo la gravedad de juramento, dando cumplimiento lo dispuesto en el artículo 226 del Código General del Proceso, sin que se haya acreditado circunstancia alguna que afecte la independencia o la imparcialidad. Del dictamen se desprende que el perito analizó la información contable y financiera del crédito hipotecario, revisó los movimientos de imputación de pagos y abonos por cesantías, evaluó la existencia o no de la mora en periodos específicos y en particular para el mes de marzo del 2024, realizó escenarios de simulación para establecer impacto de los reversos y la pérdida del beneficio FRESH. El perito explicó de manera clara la metodología empleada, las fuentes de información utilizadas y las limitaciones derivadas de información disponible, señalando expresamente que no podía imputar unos pagos que no contaran con un soporte verificable. A este respecto, fue reiterado en audiencia durante la contradicción del dictamen. El dictamen pericial destaca las siguientes conclusiones que son relevantes para este caso. Primero, no se acredita la existencia de un pago efectivamente realizado en los meses de enero y de febrero de 2024 que hubieran debido mantenerse imputados al crédito. Las imputaciones efectuadas se ajustaron a la información contable disponible de las reglas técnicas de la liquidación del crédito. No se evidenció una imputación irregular de pagos atribuible al Fondo Nacional del Ahorro. No fue posible establecer desde un punto de vista técnico que la pérdida del beneficio FRESH sea una consecuencia directa y exclusiva de la actuación antijurídica de la entidad demandada. Las conclusiones fueron claras, coherentes y técnicamente sustentadas. El dictamen pericial fue oportunamente puesto en conocimiento de las partes y contradicho en audiencia, conforme lo dispone la codificación procesal. Durante esta contradicción, la demandante manifestó su inconformidad con el dictamen, señalando que a su juicio se elaboró principalmente información suministrada por la entidad demandada, sin embargo, no se desvirtuó una metodología, una fuente o las conclusiones técnicas del perito o algún aporte adicional que permitiera controvertir de una manera efectiva el contenido del dictamen. La entidad demandada no formula unas objeciones ni preguntas adicionales al perito. En consecuencia, este despacho considera que este dictamen supera el control de contradicción y conserva fuerza probatoria, esto conforme lo establecido en la codificación procesal. Valorado el acervo probatorio en su conjunto, el despacho concluye lo siguiente. No se acredita una imputación irregular de pagos ni existencia de reversos no autorizados imputables al Fondo Nacional del Ahorro. No se demuestra la existencia de un nexo causal entre la actuación de la entidad demandada y la pérdida del beneficio FRESH. El dictamen pericial como prueba técnica no fue desvirtuado, se respalda en la posición que el de la entidad demandada. Durante la etapa de los alegatos, la señora Daniela Estefanía Agudelo Duque insistió en que las explicaciones de cesantías efectuadas en el mes de marzo del 2024 obedecían a la solicitud inicial presentada mediante un formato que con posterioridad fue calificado por el Fondo Nacional del Ahorro como desactualizado, razón por la cual, según su dicho, dicha aplicación no debió producir un efecto o en su defecto debieron ser revertidas en su totalidad. Al respecto, la demandante sostuvo que al ser informada de la supuesta desactualización del formato, procedió a remitir nuevamente la información, perdón, la solicitud en el formato vigente y que en consecuencia elevó solicitudes de reversión respecto a movimientos que consideró no autorizados, alegando que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. no atendió de manera específica a los reversos correspondientes en los meses de enero y febrero del 2024, sino que centró su respuesta en movimientos distintos. Por su parte, la entidad demandada a través de su apoderada judicial manifestó que existió una solicitud clara expresa suscrita por la demandante para aplicar las cesantías por valor determinado, solicitud que fue debidamente atendida por la entidad y que la posterior pretensión de reversión resultaba contradictoria con la orden inicialmente impartida por la propia consumidora. Asimismo, indicó que la parte demandante tenía conocimiento de la pignoración de las cesantías y la facultad del Fondo Nacional del Ahorro para aplicarlas en caso de mora. Este despacho observa del material probatorio obrante en el expediente, lo expuesto en la audiencia, que no se acredita que el uso de un formato calificado como desactualizado invalide por sí solo la voluntad expresa de la demandante, ni que dicha circunstancia genere automáticamente una obligación de revertir las aplicaciones efectuadas, máxime cuando la propia demandante reconoce haber solicitado la aplicación de cesantías y tiene conocimiento del régimen de aplicación aplicable al crédito hipotecario. Adicionalmente, se advierte que las controversias planteadas en torno a los movimientos específicos sobre si fueron o no autorizados, así como la oportunidad y el alcance de las solicitudes de reversión, no desvirtúan las conclusiones que también nos arroja el dictamen pericial, que establece, aún bajo distintos escenarios de aplicaciones de reversiones, que el crédito alcanzaba el umbral de tres cuotas en mora, configurándose la pérdida del beneficio de la tasa fresh conforme a la normatividad que es aplicable. En consecuencia, este despacho concluye que las discusiones relativas al uso del formato, a la forma de la canalización de la solicitud y a la autorización otorgada o cuestionada por la demandante no permite imputar una actuación antijurídica al Fondo Nacional del Ahorro ni desvirtuar la regularidad de las actuaciones financieras acreditadas dentro de este proceso. En consecuencia, no se configuran los supuestos fácticos necesarios para imputarle una responsabilidad contractual al Fondo Nacional del Ahorro. Con fundamento en los hechos que no son discutidos, el problema planteado, el marco jurídico y la valoración integral de este material probatorio, el despacho procederá, en este caso, a señalar sus conclusiones. Si bien está probado que se realizaron reversiones correspondientes, no se demuestra que dichas reversiones carecieran de un soporte técnico o que existieran pagos efectivos verificables y exigibles que hubieran podido demostrarse para imputar al crédito. El perito fue claro en señalar que no es posible imputar pagos inexistentes o no soportados y la conclusión no fue desvirtuada en sede de contradicción. En consecuencia, no se acreditó un incumplimiento imputable de la entidad demandada en relación con estos pagos o con el manejo de los abonos por cesantías. Tampoco se probó que la mora presentada en el crédito hipotecario sea una consecuencia directa de la actuación antijurídica atribuible al Fondo Nacional del Ahorro. De la prueba técnica practicada se desprende que para el momento relevante señalado por la demanda, el crédito no se encontraba al día como resultado de los pagos debidamente efectuados y no imputados. En ese orden, no puede afirmarse que la configuración de la mora derive de una imputación indebida o por error operativo imputable a la entidad. En cuanto a la pérdida del beneficio de cobertura de la tasa de interés fresh, el despacho advierte que la demandante no acredita un nexo causal entre la actuación del fondo y la pérdida del beneficio. La sola ocurrencia de la pérdida del beneficio no resulta suficiente para imputarle una responsabilidad a la entidad demandada, si no se demuestra que dicho resultado fue consecuencia directa, necesaria y exclusiva de una actuación antijurídica de esta. Tal nexo causal no fue probado en el presente proceso. Adicional, conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, corresponde probar el supuesto fáctico estructural de la pretensión, en particular la existencia de este incumplimiento del daño alegado y de ese nexo causal. No obstante, del análisis del expediente se concluye que la demandante no logra desvirtuar las conclusiones que se tienen dentro del dictamen pericial o una prueba que permita establecer una responsabilidad contractual del Fondo Nacional del Ahorro. Al respecto del análisis de las pretensiones de las excepciones, perdón, propuestas por la parte demandada, se señala al contestar la demanda o se proponen excepciones denominadas inexistencia de vulneración de los derechos del consumidor y segundo, incumplimiento de las condiciones de la tasa fresh por parte de la demandante que se proceden a analizar a continuación. La entidad demandada sostuvo que no vulneró derechos de la señora Daniela Estefanía Agudelo Duque en la medida en la que las aplicaciones y reversiones de cesantía realizadas en el crédito hipotecario se efectuaron en atención a las solicitudes elevadas por la propia demandante, particularmente aquellas relacionadas con la reversión de movimientos que ya consideró no autorizado, circunstancias que fue atendida por dependencia interna del Fondo Nacional del Ahorro. Al respecto, este despacho advierte que conforme a la valoración probatoria efectuada, en especial las conclusiones que nos trae el dictamen pericial, no se acredita que el Fondo Nacional del Ahorro hubiera efectuado una imputación irregular del pago ni una reversión carente de un sustento técnico jurídico. Por el contrario, se encuentra probado que la actuación de la entidad demandada respondió a la solicitud formulada por la consumidora financiera y que no existe un pago efectivo y verificable que hubiera debido mantenerse imputado al crédito o que hubiera sido indebidamente revertido. En consecuencia, la excepción de inexistencia de la vulneración resulta fundada. La entidad demandada alegó también la pérdida de la tasa del beneficio de tasa fresh que obedeció al incumplimiento de las condiciones del programa por parte de la demandante, en tanto el crédito hipotecario incurrió en mora superior a 3 cuotas consecutivas, supuesto que conforme a la normativa aplicable genera la terminación automática de la cobertura. Sobre este punto, el despacho observa que del material probatorio no se desprende una pérdida de beneficio fresh como consecuencia de una actuación antijurídica imputable al Fondo Nacional del Ahorro, ni que existiera un nexo de causalidad directo de las reversiones y la pérdida del subsidio. Por el contrario, conforme lo indicado por la propia entidad demandada y lo analizado técnicamente dentro del dictamen pericial, la pérdida del beneficio fresh se produce como resultado de la configuración de mora en el crédito, situación que no fue desvirtuada probatoriamente por la demandante. En consecuencia, la excepción de incumplimiento de las condiciones de la tasa fresh por la parte demandante también resulta fundada. En mérito de lo expuesto, este despacho concluye que ambas excepciones propuestas por el Fondo Nacional del Ahorro se encuentran llamadas a prosperar, lo cual refuerza la decisión de negar las pretensiones de la demanda. Finalmente, cabe resaltar que el trámite de acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por su naturaleza ágil y expedita, dado que la delegatura asume directamente la mayoría de las actuaciones y comunicaciones procesales que en un proceso ordinario corresponden a cada una de las partes. En ese sentido, y conforme a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas cuando aparezca que se causaron en la medida de su comprobación, no se impondrá condena en costas por cuanto en el expediente no hubo una prueba de gastos o erogaciones imputables a la parte vencida. La sola presentación de la demanda o la discrepancia entre las partes no genera por sí misma un costo susceptible de reconocimiento en esta jurisdicción. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, negar en su integridad las pretensiones de la demanda presentada por la señora Daniela Estefanía Agudelo Duque contra el Fondo Nacional del Ahorro S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, a saber, inexistencia de la vulneración de los derechos del consumidor financiero y segunda, incumplimiento de las condiciones de la tasa fresh por la parte demandante, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva. Tercero, sin condena en costas. Teniendo en cuenta lo señalado, procede este despacho a realizar la respectiva notificación de la presente sentencia. En este caso, doctora Mara José, le notifico sobre la decisión que ha tomado este despacho.
Doctor, conforme con la decisión.
Muchas gracias, doctora. Continuamos en este caso, señora Daniela Estefanía, le notifico la decisión que ha tomado esta delegatura.
Doctor, buenas tardes. No conforme con la decisión.
Perfecto. En ese sentido, a efectos de suscribir la presente acta, procedo a solicitarles, por favor, me indiquen su nombre completo y número de cédula. En este caso, señora Daniela Estefanía, por favor, indíqueme su nombre completo y su número de cédula.
Daniela Estefanía Gudelo Duque, con cédula de ciudadanía 1032-447-072.
Muchísimas gracias, doctora María José.
María José Gómez Gutiérrez, 1037-61575.
Teniendo en cuenta lo anterior, este despacho declara formalmente por finalizada esta audiencia, deseándoles a ustedes que tengan un buen resto de tarde, que estén muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego, doctor. Feliz tarde.
Hasta luego.